Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Gales rumbo al Mundial de Qatar. Un equipo que ya fue un Mundial en 1958, que tenía el gran John Charles por entonces. Un equipo que fue apenas el que jugó el segundo partido internacional de la historia, 1876, en el estadio que ininterrumpidamente se ha utilizado para fútbol por mayor cantidad de años, estadio que tiene el apodo compartido con el de Liverpool, con Anfield Road, de The Kop, de donde viene este apodo. Equipo que vivió en 1985 en su eliminatoria rumbo a México 86 en el partido frente a Escocia, uno de los momentos más trágicos en la historia del deporte. La selección de Gales hoy en Biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, biblioteca que sigue avanzando por las selecciones que van a participar en la presente Copa del Mundo en Qatar 2022. Nos las vamos acabando. Avanzamos semana a semana, podcast a podcast, viernes a viernes, y en realidad vamos avanzando por todas las selecciones que van a estar compitiendo en la Copa del Mundo de Qatar. Y hoy nos enfocamos en una selección que yo francamente no esperaba que lograra meterse. La selección de Gales logró avanzar a través de la fase del playoff europeo, imponiéndose primero a la selección austriaca, después haciendo lo propio ante el conjunto ucraniano. Selección galesa que es de las pioneras jugando fútbol, como todas las británicas. En 1876, en el Cardiff Times, en este periódico de la ciudad de Cardiff, aparecía un recorte en el que podía leerse una invitación para un partido de fútbol entre Gales y Escocia. Estamos hablando de que fue apenas el segundo duelo internacional que existió, porque apenas 4 años antes, en 1872, Escocia se había enfrentado a Inglaterra, abriendo la historia de los partidos internacionales. Ya le he contado en otra biblioteca Footbox, partido organizado por el gran Charles W. Alcock, que hacía de todo, jugaba fútbol, creó la FA Cup, era periodista, era dirigente. Al crear la FA Cup en la primera edición, él mismo levanta la copa como capitán del equipo campeón. Pero llegado aquel primer partido internacional, se lesionó. ¿Y ustedes creen que se lo iba a perder este hombre Charles Alcock? Pues evidentemente no lo hizo. Apareció como árbitro. 4 años más tarde, se jugaba este Gales contra Escocia. 4 años después se jugaba este Gales contra Escocia, 1876. Y se jugaba en el estadio Racecourse Ground, en la ciudad galesa de Wrexham. Wrexham se encuentra al norte de Gales. Muchos establecen que de cuántos estadios siguen utilizándose para el fútbol ininterrumpidamente, es el más antiguo, porque aquí no han parado alguna remodelación por aquí, algún cambio por allá, pero el estadio Racecourse Ground de Wrexham no ha dejado de utilizarse para fútbol, y ahí se jugó aquel duelo entre el dragón galés, como le dicen en galés, el Draige Goch, o sea, el dragón rojo, un símbolo, una seña que viene desde tiempos medievales. Muchos incluso lo vinculan al rey Arturo, aunque cuando estuve haciendo la cobertura de la final de la Champions League en 2017, Real Madrid-Juventus en Cardiff, pues mostraba cómo lo del rey Arturo tiene muy buena parte de mito. Hay por ahí una iglesia en la que puede verse en Gales la imagen de un rey que se llama Arturo. Hay otro punto en el que es una especie de teatro, un sitio al centro en el que se proclama que fue coronado algún rey Arturo, pero no el rey Arturo, evidentemente, ni de manera remota, como después ha pasado a la historia en tantos relatos, en tantas leyendas, en tantas películas, en tantos contenidos audiovisuales. Junto a ese símbolo del dragón rojo, reitero, en galés para que se familiaricen con los sonidos de esta lengua celta del Draige Goch, junto a esto aparece desde hace unos 70 años una frase escrita también en galés, y la frase es Gorau Chuarae Sidh Chuarae. ¿Qué significa esto? El mejor juego es el juego de equipo. Y es a lo que apela Gales, porque de otra manera los galeses no pueden plantar cara a sus mucho más poderosos vecinos ingleses, también escoceses, lo mismo, irlandeses, saltando las aguas y llegando a la isla de Irlanda, Irlanda del Norte, parte de la Gran Bretaña, Irlanda del Sur, que es la República de Irlanda, parte de la Unión Europea. Pero entonces así debutó Gales en el contexto deportivo. Ese estadio, Racecourse Ground, tuvo antes que Anfield Road, la casa de Liverpool, una tribuna, una grada, a la que se llamaba The Cop. ¿Por qué The Cop? Esto viene, y quizá ya lo he contado en algún podcast anterior sobre el cuadro de Liverpool, esto viene de la localidad sudafricana de Ladysmith, pegada a Lesoto. Lesoto es un país metido al interior de Sudáfrica. Esto viene de parte de las batallas Anglo-Boers, las batallas entre el ejército británico y los Boers, que eran los descendientes de los primeros colonos holandeses en Sudáfrica. Tuvieron una batalla tremenda en la localidad sudafricana de Ladysmith, pegada a lo que es Lesoto, un país que está su mapa dentro del mapa de Sudáfrica. En Afrikaans, idioma derivado del holandés y creado por esos mismos colonos neerlandeses que habían llegado, reitero, hacia 1652, Spionkop se traduce como colina, espía o cabeza desde donde se vigila. En Spionkop, en esta colina, se desarrolló en 1900 uno de los puntos más sangrientos en aquella guerra Anglo-Boer, en este conflicto entre los británicos y los descendientes de esos colonos neerlandeses. Un episodio que marcó a Inglaterra, tanto como para que, al contemplar las empinadas gradas de los estadios a inicios del siglo XX, los británicos que habían estado ahí, muchos de ellos galeses, concluyeran que los aficionados estaban emplazados de arriba hacia abajo, de manera empinada, viendo todos hacia la cancha, viendo todos en la misma dirección, como las tropas británicas, trágicamente, vieron esa colina con los soldados Boers o los soldados Boers o los soldados neerlandeses, descendientes más bien de neerlandeses, los Afrikaners, en esa guerra Anglo-Boer. A raíz de eso, al regresar, empezaron a colocar el nombre de The Kop o en algunas Spionkop a muchas tribunas, a muchas gradas, reitero, por cómo estaban sentados los aficionados de manera empinada viendo hacia la cancha, les recordaba esa colina de cómo los soldados veían a las tropas británicas al asediarlas, al emboscarlas desde esa colina. Y así terminaría por llegar el término Anfield Road, y es muy célebre el término para la gente de Liverpool. De hecho, parte de la mística actual de Liverpool es que se parezca tanto la palabra The Kop al término Klopp, el apellido de su célebre y muy mediático entrenador, Jürgen Klopp. Pues antes de que Anfield Road instaurara el nombre para esa grada The Kop, ya lo hacía el Racecourse Ground en Wrexham, ahí en Gales, en donde se jugara en 1876 aquel partido entre galeses y escoceses, el primer internacional que jugó Gales, el segundo de la historia después del Inglaterra-Gales de 1872, de 4 años antes. Como el común de los equipos británicos, como todas las home nations británicas, los ingleses, los escoceses, los irlandeses, los galeses también boicotearon a la FIFA en los 3 primeros mundiales, 30, 34 y 38. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se da el regreso de las 4 selecciones al marco de la FIFA, con unas precisiones que en ese momento se decide para el Mundial del 50 que la eliminatoria sea un grupo exclusivo de home nations británicas con un boleto mundialista para ellas. Incluso dice la FIFA, siendo los británicos como jugaban los fundadores, les doy 2 lugares. Pero Escocia advierte, si no ganamos el Home Nations Championship, si no ganamos el torneo, Escocia no va. E Inglaterra gana el torneo y Escocia, siendo segundo, le dicen, por favor, ven, y Escocia no se anima. Inglaterra va al torneo a Brasil y ya lo hemos contado antes, hace el ridículo. Para el Mundial del 54 se repite la operación. Se coloca en un grupo a Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Quedan primero y segundo Inglaterra y Escocia, y así Gales queda fuera y van las dos al Mundial. Para el 58 hay una novedad que agradece mucho la selección galesa, que permitan a la selección de Gales, como el resto de las británicas, eliminarse por separado. Gracias a esto, los galeses logran calificar al Mundial. Pero no solamente los galeses, califican los cuatro británicos cada quien desde un sector diferente. Inglaterra se impone en su grupo, que por cierto, Ley de Murphy le tocó en el grupo la República de Irlanda, hubo mucha rispidez ahí. Se impone también Escocia, que en su grupo tenía a los españoles. Se impone Irlanda del Norte, que en su grupo tenía a los italianos. Aquel partido de Italia contra Irlanda del Norte fue célebre, primero porque tuvo que repetirse porque el árbitro no llegó. Y en cuanto a los galeses, quedan segundos de grupo por detrás de Checoslovaquia, que era un equipazo. Así que se permite a Gales acudir a un playoff intercontinental contra Israel, que a su vez Israel, que tenía pocos años de haber nacido el Estado hebreo de manera moderna, Israel había tenido una circunstancia muy curiosa, porque su primer rival, Turquía, abandonó en protesta porque ellos querían eliminarse con Europa y no en el sector hacia África. Y luego tocaba a los israelíes enfrentar a Indonesia y Sudán. Los dos se negaron a acudir al partido por no reconocer al Estado hebreo. Así que Israel debuta en aquella eliminatoria, enfrentándose en el playoff intercontinental a los galeses, y los galeses ganan aquel partido con autoridad, ganan aquellos juegos. El primero, disputado en Ramat Gan en Israel, Gales gana 2-0. Al regreso en Ninian Park en Cardiff, Gales gana 2-0 y se mete a su primera Copa del Mundo. Una Copa del Mundo a la que llegaban los galeses con un futbolista maravilloso, le llamaban el rey de las barridas. Alf Sherwood, un gran defensa. Stanley Matthews, que era la figura de Inglaterra, decía, es el mejor defensa del mundo. Pero sobre todo, las miradas giraban hacia el gran John Charles, el gigante noble o el gigante bueno, como se le apodaba en la Juve, en donde formó uno de los mejores tridentes de ataque con el gran Omar Sibori, futbolista argentino, luego jugando para Italia, y el gran Giampiero Boniperti. Con estos tres, la Juventus tenía una capacidad ofensiva demoledora, porque además eran muy distintos. John Charles era una torre, medía 1.90, era un portento en cuanto a fuerza, pero le llamaban el gigante bueno porque su manera de ser era noble, era el mejor compañero, era amable. Pude entrevistar, de hecho, a su hijo en Cardiff cuando fue la final de la Champions que refería en 2017, para recordar, para recuperar las historias de ese soberbio futbolista John Charles. Así que llegan a esa Copa del Mundo los galeses con estos futbolistas que menciono, y en su sector les toca enfrentar a la selección húngara, que ya no era lo mismo de 4 años antes. El común de los cracks húngaros habían dejado Hungría a raíz de la entrada de los tanques soviéticos a Budapest en 1956. Apenas por pensar en nombres de los más célebres futbolistas húngaros de aquel 1954, aparecía Josef Bostic, nada más. Ferenc Puskás ya no estaba Sándor Kocsis, ya no estaba Hidekuti, ya no estaban grandes figuras de aquella, de aquellos magiares de oro, la Aranik Zapat, el equipo de oro, como le decían en magiar. Así que debuta Gales contra Hungría y empata a 1. Anota precisamente Bostic por Hungría y John Charles empata para Gales. Siguiente partido, Gales va contra México en el Estadio Rasunda de Solna. Hasta ese momento, México había perdido todos sus partidos mundialistas. Ese día, Ivor Altchurch adelanta al conjunto galés y hacia el final del partido aparece el gran Jaime Belmonte, figurón del equipo del Irapuato y del Cuautla, y anota para México el gol que decreta que por primera vez el tricolor no salía derrotado de un partido. México empataba 1 contra el equipo de Gales. He visto los periódicos de la época, todos loaban constantemente. Viene John Charles, está el gran John Charles. Había una admiración mundial hacia lo que representaba John Charles. Y se empata a 1. Así que todo queda para definirse entre galeses y húngaros para ver quién califica. Siguiente partido, Gales empata con Suecia y Hungría golea a México. Y todo queda para definir el sitio en los cuartos de final, con un partido adicional de playoff en el que Gales que había empatado con Hungría en el primer partido del torneo, ahora la vence 2-1 y avanza a la siguiente ronda.
Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Ahí se encuentra con Brasil, que tuvo una especie de revolución en su equipo porque no le gustaba a los brasileños cómo estaban jugando al inicio de ese mundial. De hecho, Brasil había empatado con Inglaterra y con algo de trabajos había derrotado a la Unión Soviética. Y en ese cuartel es cuando se decide que Brasil va a alinear a sus dos niños dorados, a Garrincha y a Pelé. Y Pelé hace a Gales su primer gol mundialista. Y Pelé hace a Gales el gol con el que Brasil se mete a semifinales. Y ahí termina la aventura futbolera galesa en ese mundial. Aventura que no reanudaría hasta Qatar 2022. Algo curioso de aquella fase de grupos de Suecia 58 en la que participaron los cuatro británicos. Que Inglaterra quedó fuera, no avanzó a cuartos. Que Escocia quedó fuera, no avanzó a cuartos. Y que Gales e Irlanda del Norte, aparentemente los dos más débiles del fútbol británico, sí se metieron a la siguiente ronda. Los irlandeses del norte caerían frente a Francia. Gales, como explicaba, caería frente a Brasil, en donde se estrenaba Pelé. Y entonces Gales pondría en suspenso su historia mundialista hasta 2022. Hubo un episodio en 1985 en el que estuvo muy cerca de volver a ser el mundial para los galeses. Un episodio terrible, trágico. Sucede que la selección escocesa era dirigida por el legendario Jock Stein. Jock Stein había llevado como entrenador al Celtic a ser monarca de la Copa de Campeones de Europa en 1967, derrotando al Inter. Imagínese usted lo que esto representaba. El Celtic, campeón de la Copa de Europa, antes que ningún otro equipo escocés. De hecho, el Rangers a la fecha no lo ha conseguido. Un equipo además con puros escoceses en la cancha. Jock Stein pasó a dirigir a la selección de Escocia y le tocaba enfrentarse a Gales en Ninian Park. El primer partido en Hampden había sido ardiente. Habían terminado de una manera muy caliente. Llegaron a la última ronda todos empatados a puntos. España, Gales y Escocia. Si empataban Gales y Escocia, el empate favorecía a los escoceses por diferencia de goles. España tenía la ventaja de que se iba a enfrentar a Islandia. El absurdo lo iba a hacer dos semanas después. Todavía no se instauraba aquello de todos a la misma hora para que no haya intereses cruzados o no sepas lo que te conviene. Así que España iba a jugar frente a Islandia, ya sabiendo cuántos goles tenía que meterse para acudir al Mundial. El primero de grupo iba directo a México 86. El segundo de grupo iba a la repesca intercontinental contra Israel, al que ya había enfrentado Gales unos años antes, en 1958. Así que vino este partido entre escoceses y galeses cargado de tensión. Para colmo, los escoceses no podían alinear a algunos de sus grandes futbolistas, como la leyenda de Liverpool, Kenny Dalglish, como el gran Alan Hansen, como Graeme Souness, otro soberbio futbolista. Tenían severos problemas en ese sentido. Y Jock Stein estaba muy presionado. Para colmo, teniendo problemas cardíacos, decidió dejar de ingerir su medicamento, su diurético, pensando que no le permitía concentrarse bien y que ella volvería a tomar su medicina, pasando la eliminatoria y calificando a Escocia al Mundial del 86. Crecía la tensión por doquier. Se recordaban episodios violentos entre galeses y escoceses. Los ingleses eran señalados por la tragedia de Heysel, aquella final de la Champions, Juventus contra Liverpool, en la que afición de Liverpool arremetió contra la de la Juve, y entonces quedó suspendido del fútbol europeo el grueso de los equipos ingleses. Margaret Thatcher, la primera ministra británica, amenazaba con extender las sanciones del fútbol inglés a Gales y Escocia. La presión era tremenda y decide Jock Stein no tomar su medicamento para sus problemas cardíacos. Jock Stein tenía como asistente en la banca a un jovencísimo entrenador de nombre Alex Ferguson. Alex Ferguson, que había sido campeón de liga rompiendo el duopolio Celtic Rangers con el Aberdeen, y por eso lo había sumado Jock Stein a su equipo de entrenadores. llegó el cotejo. Gales en Ninian Park se adelantó en el marcador sobre Escocia. La afición galesa soñaba con acudir al Mundial de México. Y de repente, después del gol de Mark Hughes, con el que Gales se adelantaba, Mark Hughes, que por cierto era la figura del Manchester United, un jovencito delantero que generaba mucho daño ofensivo, Mark Hughes haría una gran carrera. Y entonces las gradas celebraban. Al minuto 81, un penal muy claro que David Cooper lo convierte en gol para el conjunto escocés. Empate a uno que ponía la diferencia de goles por delante a los escoceses y aseguraban así la repesca intercontinental frente a Israel a reserva de lo que España hiciera contra Islandia y Gales quedaba fuera. Por ahí del minuto 88 llamó la atención a todos que Jock Stein, que ya después cuentan sus entrenados, sus dirigidos, el mismo Ferguson, se veía pálido, no tenía buen aspecto, va y saluda al director técnico de Gales, Mike England, y todo el mundo dice, ¿por qué lo está saludando y ya se va? Pensó que ya terminó. Se dirige a los vestuarios. En cuanto va bajando al vestuario, se desvanece. Intentan reanimarlo. Hay imágenes cuando van llevando a Jock Stein. Jock Stein dice a los camilleros, estoy bien, todo está bien. Y finalmente, media hora más tarde, en el mismo Ninian Park, en el mismo estadio de Cardiff, es declarado muerto. Una tragedia. Los jugadores escoceses saltaban en la cancha, celebrando su calificación al Mundial del 86 o en el peor de los casos que iban a la repesca contra la más débil selección de Israel. De pronto fueron a avisarles. Gordon Strachan, el delantero pelirrojo muy brillante, fue de los primeros en saber y fue corriendo la voz de lo que pasaba abajo. Pararon los festejos. Las gradas seguían gritando hasta que por la radio se fueron enterando y dejaron de festejar. El fútbol era lo de menos. Esa leyenda de los banquillos, Jock Stein, el que había hecho campeón de la Copa de Campeones de Europa al Celtic de Glasgow, había muerto en pleno juego por no haberse tomado el medicamento que tenía que tomar para sus problemas cardíacos, pensando que le iba a quitar concentración. En ese muy trágico episodio se dio entonces la caída de Gales de aquel Mundial de México 1986. Por delante, el equipo galés entraría en inercia de no meterse al Mundial hasta que rumbo a Qatar 2022 replicó algo que ya realizó en la Eurocopa 2016. Esta generación de Gareth Bale, que es ya el máximo goleador en la historia de la selección galesa, dejó atrás al gran Ian Rush, otro que brilló con el Liverpool. Ya también Gareth Bale va camino a ser el que más veces ha portado el uniforme de la selección de Gales. Gales calificó a la Eurocopa 2016 y fue semifinalista. Para la Eurocopa 2020 volvió a calificar, se jugó en 2021 y ahora regresa a Mundiales en esta Copa del Mundo de Qatar, un proceso que comenzó con Ryan Giggs, otro de los infaltables, seguramente el mejor futbolista galés de la historia, aunque no manchado, manchadísimo de los escándalos fuera de la cancha, de su comportamiento fuera de la cancha, en términos de acoso, de abuso, sometido a numerosas acusaciones y juicios. Ryan Giggs dejó el banquillo y ahora Gales, que sigue su camino hacia este Mundial de Qatar con Rolf Page como director técnico y Gareth Bale como capitán. Es la selección de Gales de cara a la Copa del Mundo en Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.